Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Por fin tenemos el acuerdo para el reparto obligatorio de menores inmigrantes. Después de 6 meses de negociaciones, ya hay un texto que recoge cómo se va a hacer. Pero ojo, que hay que aprobarlo. Y todavía no se ha decidido si se hace como una proposición de ley o como un decreto ley. Tampoco sabemos si tendrá el visto bueno del Partido Popular. Miércoles 12 de junio de 2024. Este texto que se ha acordado va a servir para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y para activar así el reparto obligatorio de los menores, porque está claro que la solidaridad no ha funcionado. Pero como les decía, bien sea a través de un decreto ley o mediante una proposición de ley, requiere el respaldo del Congreso. Por eso es importante el apoyo de los populares. Las comunidades gobernadas por esta formación, que son la mayoría, lo que piden es que se asegure la financiación de la acogida por parte del Estado. Piden una reunión para que se les explique cómo se va a gestionar este reparto. Y llevan razón, porque miren, Canarias a estas alturas del año tiene un déficit de 72 millones en la atención a estos chicos. Así que como no quede claro que el gobierno central paga esto, se verán las comunidades pagándolo todo como estamos haciendo nosotros en estos momentos. Las comunidades han pospuesto el reparto de 400 menores de forma solidaria, que estaba previsto aprobar ayer en la conferencia sectorial de infancia y adolescencia, que se celebró en Madrid, al conocer que se cerraba este acuerdo entre el gobierno central y Canarias. O sea, que vamos a seguir de momento con 5.700 más los que lleguen, porque se ha parado este nuevo reparto, y de los 349 comprometidos el año pasado, solo han salido 16. Es una buena noticia el acuerdo, desde luego, pero hasta que no se apruebe, seguimos con la misma situación, porque no podrá comenzar ese reparto obligatorio. Y viendo cómo vuelven a llegar inmigrantes en los últimos días, si no se aprueba por decreto ley, va a llegar tarde la solución.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ya tenemos el texto, ahora hay que aprobarlo, ¿eh?
Bueno, lo que ocurre es que la reunión ayer no fue muy fructífera. Las comunidades autónomas han decidido posponer el reparto de 400 menores de Canarias y Ceuta que les había propuesto el gobierno. Las regiones desean conocer más detalles de esta reforma legislativa que prepara el Ejecutivo con Canarias sobre un mecanismo obligatorio de reparto entre peticiones y cambiar así los criterios de derivación actual. Lo que sí se ha aprobado, Mayer, es una partida presupuestaria de 15 millones de euros, unos 6 para Canarias, con el objetivo de mejorar la atención de estos menores. La consejera de Bienestar Social, Juventud e Igualdad del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, remarca que su consejería sufre un déficit de 72 millones de euros por la tutela de estos menores, por los que asegura estos 6 millones son insuficientes. Muestra su decepción con las comunidades por no llegar a un acuerdo en la distribución de los menores no acompañados.
Nosotros podemos entender los puntos de vista tratados o dichos por el resto de comunidades autónomas, pero seguimos insistiendo en que la situación límite que tiene Canarias no la tiene el resto de comunidades autónomas, cuando en otras comunidades autónomas hay 500 o 600 en territorios o 400 en territorios, el triple o el cuádruple que Canarias. Evidentemente nosotros tenemos 5.600 sin tener en cuenta las llegadas del sábado y el domingo, pues evidentemente no hay punto de comparación.
A pesar de no haber llegado a un acuerdo, la buena noticia de la jornada la anunciaba el ministro de Política Territorial, Memoria Histórica, expresidente autonómico Ángel Víctor Torres, afirmando que ya hay un principio de acuerdo entre el Estado y el Gobierno regional para la reforma legislativa del artículo 35 de la Ley de Extranjería, la derivación obligatoria de menores entre autonomías. Ahora, dice Ángel Víctor Torres, es tiempo de buscar apoyos parlamentarios.
El gobierno de Canarias y el gobierno de España, coordinando la política territorial, han llegado a un principio de acuerdo con respecto al texto que llevará luego su trámite parlamentario y que ahora lo que hay que hacer es conseguir los apoyos parlamentarios. Una vez conseguidos esos apoyos parlamentarios que hagan que esta iniciativa legislativa sea exitosa, tenga posibilidades de ser aprobada, irá a un consejo de política interministerial para tener ya el texto definitivo y se aprobará finalmente.
pero queda un obstáculo. Las regiones gobernadas por el Partido Popular piden más información sobre este acuerdo, temen infrafinanciación para atender a los inmigrantes que deben acoger. Este apoyo, Mayer, es fundamental para aprobar la reforma de la ley de extranjería y su aplicación en las comunidades autónomas.
Bueno, el gobierno, como está en una situación de debilidad en el Congreso, pues necesita asegurar el apoyo de este decreto ley o de la proposición de ley, y entonces mira hacia el Partido Popular. Y claro, el Partido Popular, lo que dicen las comunidades del PP es: ¿esto cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a pagar esto? ¿Lo tenemos que asumir nosotras, las comunidades, o tenemos que contar con la aportación del Estado? Fíjense el dato que daba ayer Candelaria Delgado, la consejera canaria, que tenemos un déficit de 72 millones y lo que se aprueba es una partida de 15, 6 millones para Canarias y 4,5 para Ceuta y 4,5 para Melilla. Pero claro, eso es el 8% del déficit, y de aquí a final de año, ¿en cuánto va a quedar ese déficit? ¿Cuánto va a costar atender a todos estos menores si siguen llegando al ritmo que han llegado en los últimos 4 días, que han sido pues 200 más en apenas 4 días? Ya estamos en 5.700. Pues una auténtica barbaridad. Ahora, como esto no se apruebe como decreto ley, llega el verano y empiezan a llegar esos 70.000 que están previstos, y a ver cómo lo hacemos, porque ya ven ustedes que el gobierno está buscando hasta colegios en desuso para meter ahí a los chicos, porque ya no quedan centros. Son 80 centros los que están activos, pero claro, como han llegado 200 en los últimos días, pues a correr para buscarle un hueco a todos estos chicos y meterlos en colegio. Bueno, por lo demás, también les contamos esa operación contra el yihadismo en el norte de Tenerife.
La Guardia Civil está llevando a cabo un amplio operativo en varias provincias españolas, entre ellas Santa Cruz de Tenerife, contra un conglomerado de páginas web de contenido yihadista. Ha detenido a varias personas, además de practicar diferentes registros. Estos han llevado a cabo en varios domicilios ubicados en Algeciras, Almería, Salt, el norte de Tenerife, concretamente en Los Realejos. Aquí se han detenido a 2 personas por apología de la propaganda yihadista. Se dedicaban a bajar y compartir de forma intensa contenidos exaltando el radicalismo islámico. La Guardia Civil ha confirmado que las diligencias se han declarado secretas. Mayer, la operación continúa abierta y se ha confirmado ya la detención de 9 detenidos.
Bueno, nos alegramos por la operación de la Guardia Civil, pero claro, uno se pregunta qué hay aquí, qué tenemos aquí que no sabemos. Afortunadamente, estos los pillaron. Pero ¿y habrá alguna célula más por ahí operando en el archipiélago que no sabemos? Porque como ha entrado tanta gente de fuera y no lo tenemos ni siquiera controlado, pues a saber lo que tenemos aquí y lo que sigue llegando, claro. Y José Antonio Balbuena, en nuestros micrófonos, acusa a su sucesor, a Mariano Hernández Zapata, de mentir en la modificación de la ley del cambio climático.
A tenor de esa modificación de la ley del cambio climático y transición energética que impulsa este gobierno y modifica la del ejecutivo anterior, según el actual consejero de transición ecológica, Mariano Hernández Zapata, la normativa anterior adolecía de transversalidad, no simplificaba la burocracia, tampoco daba garantías legales, no agilizaba proyectos, acusaba de haber aprobado una ley de forma precipitada porque no cumplía con los objetivos marcados. Su homólogo en el anterior gobierno, José Antonio Balbuena, lo acusa de mentir. Dice que estarán muy atentos de cómo se materializa la nueva ley y además también les acusa de haber tenido parada la normativa durante un año.
Bueno, pues estaremos muy atentos, pero vamos a esperar, evidentemente, a cuál es el punto y coma del detalle de esa modificación de la ley de cambio climático, que, insisto, la han tenido un año parada.
Diferencias aparte, Mayer, el objetivo es lograr la descarbonización total en el archipiélago en 2040. El reloj corre y a día de hoy parece muy difícil lograrlo, por no decir imposible.
Bueno, como le decíamos ayer a José Antonio Balbuena, pues esto puedes pintar lo que quieras en una ley, pero si después la maquinaria no funciona, ahí está el ejemplo que hemos venido denunciando los últimos días de la gente que pidió la ayuda, la subvención para los coches eléctricos, para fotovoltaica, para los cargadores de los coches eléctricos, y se les concede la ayuda y después le piden de nuevo la documentación, ¿no? Y años esperando porque les llegue la ayuda, y encima ahora tienen que esperar más porque tienen que remitirles toda la documentación, ¿no? ¿Dónde está esa documentación? ¿Que la están pidiendo de nuevo? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué eficacia es esta en la administración? Pues así nos va, así que lo de 2040 descarbonizados ya me dirán ustedes qué chiste tan grande, ¿no? Y la cúpula de Nueva Canaria se resiste a la renovación.
No ha sentado bien esos anuncios en redes sociales de diferentes alcaldes de Nueva Canarias pidiendo la renovación de la cúpula, es decir, sin nombrarlo, la dimisión de su presidente Román Rodríguez. Todo ha quedado a expensas de una reunión del máximo órgano que Nueva Canarias organizará posiblemente este viernes. Luis Campos, portavoz parlamentario de la formación nacionalista, reconoce, dice que sí, que esos mensajes iban dirigidos a Román Rodríguez y cree que este tipo de discusiones se debe hacer en privado.
Yo no tengo costumbre de hacer valoraciones de los temas que conciernen al ámbito interno. Creo que debe ser en ese ámbito, en el interno, donde deben de discutirse. Obviamente no cuestiono el que se pueda pensar de una manera u otra, sí cuestiono la forma. Por los principios que siempre he mantenido y sobre todo de manera muy especial por respeto al conjunto de la militancia, que tiene el mismo derecho a opinar en este sentido o en otro, pero hacerlo donde toca, en los órganos, en los espacios internos, que afortunadamente nuestra organización los tiene contemplados. En breve, probablemente esta misma semana, estará convocada ya una ejecutiva para hacer, como siempre hacemos, una valoración de estas elecciones europeas.
Campos ha dicho que la militancia escogió en su momento quién debía estar al frente del partido e intentar cuestionarla por unos resultados de unas elecciones europeas en las que, dice, todos somos conscientes del papel que juega una organización como Nueva Canarias. No es lo más conveniente, Mayer.
Pues ya se ve que no ha gustado demasiado en la cúpula de Nueva Canarias que Teodoro Saque y otros alcaldes como el alcalde de Agüímez y Francisco Ata pues hayan sacado este tema públicamente fuera de los órganos internos, ¿no? Pero vamos, que la lectura que se puede hacer rápidamente es que si lo han sacado fuera de los órganos internos es porque los órganos internos no le hacen mucho caso y quieren darle publicidad al asunto. Vamos a ver qué pasa en la ejecutiva del próximo viernes o el próximo lunes, no se sabe todavía cuándo será, y si de verdad Román Rodríguez se piensa marcharse o no, o quiere aferrarse a la silla. Y por último, 2,7 toneladas de cocaína.
Una operación llamada Tunero ha permitido el abordaje de una embarcación de pabellón venezolano que había zarpado desde el país sudamericano con rumbo a España. Además, ha sido detenido los 10 tripulantes del buque perteneciente a un cártel venezolano dedicado al tráfico de cocaína. La operación comenzó en marzo. Los agentes tuvieron conocimiento de que la organización española había preparado lanchas rápidas para llegar al lugar de encuentro del pesquero, a unas 250 millas náuticas de Tenerife, y transportar la droga a tierra, pero por problemas logísticos no lo lograron. Tras esto, agentes de la Policía Nacional solicitaron la colaboración de autoridades francesas para la intercepción del pesquero, teniendo lugar un abordaje en un operativo conjunto que dio como resultado la detención de 10 tripulantes de la embarcación, la aprehensión de 80 fardos de cocaína con las ya nombradas 2,7 toneladas de estupefacientes.
Llegamos a las 7 y 12 minutos.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, en la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, soy quien me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera. Hay mil maneras de ver la vida de mi vida.
Cabildo de Gran Canaria.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
El Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles se centra en su 17ª edición en un tema que afecta a toda la sociedad: el agua. La seguridad y la eficiencia hídrica será el tema de debate los días 17 y 18 de junio en el Auditorio Güemes. Programa completo e inscripción en www.surestegc.org. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
Alex, 45 años.
En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola Mayer,
buenos días. Seguimos con nubes y gotitas, ¿no?
Sí, sí, mira, se lo han capotado hoy en Lanzarote, Fuerteventura y también en el norte de las islas más montañosas, donde no se descarta, como dices, pues algunas gotitas dispersas en estas primeras horas del día. Irá disminuyendo por la tarde cuando se puede ir abriendo un poco el cielo, aunque tampoco demasiado, van a seguir las nubes. En el resto del archipiélago también vamos a tener algo de nubes, en este caso nubes altas y en menor medida. Las temperaturas que más o menos siguen igual, alcanzaremos hoy las máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento que va a soplar moderado del nordeste.
Vamos con el deporte. Seguimos esperando para conocer, Juanjo Ramos, al nuevo entrenador de la Unión Deportiva. Buenos días.
Aunque esta noche podría darse un paso decisivo. Buenos días, porque el Real Oviedo, equipo al que entrena Luis Carrión, el principal candidato a dirigir a la Unión Deportiva Las Palmas la próxima temporada, disputa el partido de vuelta del playoff de ascenso a Primera División contra la Sociedad Deportiva Eibar en Ipurúa. Si la suerte no sonríe a los asturianos, si quedan apeados de esa lucha por el ascenso, lo normal es que Luis Carrión acabe desembarcando en Gran Canaria. Eso sí, ayer abrió una puerta el técnico en la rueda de prensa previa al partido, después de las palabras del máximo accionista del club, Jesús Martínez, a continuar en tierras asturianas. Pasaría por el ascenso del conjunto Carballón, y es que existe una cláusula de renovación automática para Carrión. La Unión Deportiva, por si acaso, tiene alternativas. Por cierto, el club amarillo presenta hoy a las 12 del mediodía, con la presencia de su presidente Miguel Ángel Ramírez, la campaña de abonos 24-25. Y un ratito después llega a la isla de Tenerife el nuevo técnico, Óscar Cano, que tiene previsto almorzar con el presidente Paulino Rivero, el máximo accionista José Miguel Garrido y algunos de los hombres de referencia en la entidad blanquiazul. Mañana a la 1:00 p.m. será presentado como nuevo técnico blanquiazul. En este tramo de 48 horas conocerá las principales instalaciones en las que trabajará, tanto la ciudad deportiva como el mundialito o el estadio Heredero Rodríguez López, antes de abandonar la isla el próximo viernes para disfrutar todavía de algunos días de vacaciones.
Gracias, Juanjo. Y ahora, después de escuchar unos consejitos, le vamos a comentar lo que está pasando con el máximo accionista del Tenerife, que la Audiencia Nacional lo juzga por defraudar Hacienda.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Un primo en Lanzarote, una hermana en La Palma, una amiga en Tenerife. Hay relaciones a distancia y hay distancias que se hacen muy cortas. Porque en Fred Olsen Express seguiremos innovando para conectar Canarias otros 50 años más. Fred Olsen Express, una vida por navegar.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Atención, viajeros. Pintazo exclusivo a Madrid. Reserva ya y viaja en septiembre y octubre desde solo 25,45 euros. Recuerda, conexión interinsular, equipaje en cabina, aperitivo gourmet y entretenimiento a bordo incluidos en todas nuestras tarifas. Solo hasta el 17 de junio. Vinter, volamos por ti a Madrid.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, como decíamos, hoy vamos a echar un vistazo a la portada del diario de aviso.
Sí.
Que habla de el juicio a varias personas, entre ellos José Miguel Garrido, por defraudar Hacienda, ¿no?
Al César lo que es el César. Apunte para nuestro compañero Tinefe Fumero de Diario Aviso. Lo digo porque las imágenes han salido en todas las noticias nacionales y las hemos visto, ¿no? Y en la prensa nacional. Y efectivamente, la tercera fila de todo este caso, en el que los principales protagonistas han sido los actores Imanol Arias y la actriz Ana Duato, sobradamente conocidos por ser pareja en la ficción de la serie Cuéntame. Ahí ha estado todo el foco nacional, pero en ese banquillo de los acusados efectivamente está José Miguel Garrido, al que está juzgando la Audiencia Nacional por defraudar a la Hacienda Pública, ¿no? Garrido, que negoció un pacto con la Fiscalía para pedir la cárcel, ojo esto, se ha declarado culpable, como por ejemplo también ha hecho Imanol Arias, por hasta 5 delitos, previo pago de 1,86 millones de euros, compensando así lo no declarado entre 2011 y 2015. La verdad es que llama poderosamente la atención, ¿no? Realmente, y es un asunto más, o una polémica más, de las muchas de las que se ha visto inmerso, más a nivel local, más a nivel deportivo, seguramente el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, pero solo faltaba esto ahora, después de los problemas que tuvo en su momento también con la justicia, pues por ejemplo el expresidente Miguel Concepción, pues ahora llega el turno de José Miguel Garrido, ¿no? Lo cual evidentemente le vuelve a poner el disparadero un poco, si no estaba ya, por lo menos por otras cuestiones, como digo, la gestión del Club Deportivo Tenerife, Mayer.
Pues casi nada, ¿no? 5 delitos.
Sí, son 5 delitos, en lo que respecta a Garrido, y según la información que apuntan los compañeros de Araviso, se da la circunstancia, como te digo, de que ha pactado con la Fiscalía reconocer que defraudó a Hacienda en las declaraciones del impuesto sobre la renta, en los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2015, ambos incluidos, por las que ha tenido que abonar un total de 1,872 millones de euros. Esa condición es imprescindible para alcanzar el acuerdo y así evitar el ingreso en prisión, que es lo que te decía, por ejemplo, lo que ha hecho en este mismo caso Imanol Arias. No hacía nada Duato, que se lo va a jugar, ojo, que hablamos de penas de cárcel, creo que eran en el caso de Ana Duato hasta más de 20 años de cárcel, pero en este caso el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife sí ha llegado a este acuerdo y parece que va a evitar la cárcel, a pesar de lo cual va a tener que pagar esta cantidad de dinero, ¿no?
Pues nada.
Que más allá de las consecuencias penales está el apartado ético, es decir, si realmente debe seguir siendo, debe seguir siendo, no, legalmente lo es y sus acciones son las acciones, pero está ahora mismo éticamente capacitado para continuar gobernando los destinos del Club Deportivo Tenerife, aunque tenga un presidente que es Paulino Rivero. Esa sería la cuestión que me planteo, Mayer.
No. Bueno, ¿alguna imagen más que quieras destacar?
Pues no, la verdad. Estoy intentando recomponer todo el puzzle de los menores migrantes, Mayer, sinceramente, porque por la mañana escucho una cosa Ángel Víctor Torres, con un acuerdo del gobierno de Canarias. Por la tarde tenemos la conferencia sectorial en la que no salimos nada contentos. Es decir, hoy creo que ha sido un ejercicio de intentar explicar bien la noticia, pero hay gente en la calle...
La pregunta, efectivamente, como dice Guillermo, es si no hubiera salido lo del acuerdo en esa conferencia, las autonomías se hubieran comprometido al reparto de 400 menores más.
Claro, efectivamente. Y sigo sin entender, sinceramente, la insolidaridad de algunas autonomías. Y sigo sin entender, lo digo abiertamente, la postura del Partido Popular en algunas comunidades autónomas, ¿no? Es decir, esto es una cuestión que es obvia. O sea, es obvia. No sé si sus alianzas con Vox pueden tener algo que ver, pero es una cuestión de solidaridad. O sea, hablamos, muchas veces nos quejamos de Cataluña.
Y fíjate que lo que marca este acuerdo es que de los menores que nos lleguen, hasta 3.000 nos toca a nosotros. Después de 3.000 se reparte de tal, o sea que tú repartes los 2.500 restantes que hay, bueno, 2.700 ahora con los 200 que llegaron los
entre
últimos
entre las otras 16 comunidades y en una
y
sola
sale ciento y pico y claro. Nosotros tenemos que quedarnos con 3.000.
Claro, efectivamente, y mientras tanto buscando colegios abandonados, ¿no?
Todo lo que hay. Oye, Javier, ¿al final Yolanda se va o no se va?
Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos, porque yo creo que todos aplaudimos esa decisión, incluso valiente, atrevida, diciendo que iba a abandonar la dirección de Sumar, ¿no? E incluso esto fue, recuerden, lo que impulsó los mensajes de algunos líderes de Nueva Canarias que piden la renovación de la cúpula. Pues parece que digo Diego, porque la susodicha Yolanda Díaz, creo que tendremos que abrir una sección especial para ella, ¿eh? Ahora dice que no se va. Este es un montaje que hemos hecho.
En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía, sin duda, lo ha percibido. Las últimas elecciones han servido también de espejo. La ciudadanía no se equivoca cuando vota y tampoco se equivoca si decide no ir a votar. Es siempre nuestra responsabilidad y en este caso, y sin duda ninguna, es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino.
Bueno, pues ella decía que abría el camino con esta decisión, pero ayer ya comunicaba que no se va, que ella se va a quedar en la dirección de Sumar. Por lo tanto, uno puede pensar, pues este cambio de opinión por parte del gobierno puede ser contagiosa, ¿no? Se lo hemos visto en muchas ocasiones a Pedro Sánchez y ahora también, pues, a la ministra de Empleo, Yolanda Díaz.
Pues esto es curioso, ¿no? O sea, primero dice que se va, pero del partido, del gobierno no.
Sí.
Y ahora, Guillermo, lo que dice es que se va, pero no se va. Del partido, digo.
Sí, no, se va del cargo, pero va a seguir dirigiendo la acción política del partido. No sé si es una respuesta a los movimientos de las diferentes formaciones que integran esa realmente unión de partidos que es Sumar, ¿no?
Claro, ahora,
y que ayer algunos dijeron que iban a ir por su lado.
Ahora,
por
lo gracioso es que Teodoro García Sosa dijo que era un ejemplo a seguir, ¿no? Y ahora lo sigue pensando, ¿o no?
Porque, habrá que preguntárselo, ¿no?
Porque sí. Si hace eso Román, lo de me voy pero no me voy.
Hombre, Román se puede agarrar a eso, fíjate lo que ha dicho Yolanda Díaz, ¿no? Por lo tanto, no tengo ningún motivo para irme y no es un buen ejemplo Yolanda Díaz.
Claro, claro. Bueno, vamos a poner lo de me voy pero no me voy.
En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino.
Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Y es que cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, en mi ética, hay que asumir responsabilidades.
La política de la buena, eso estamos de acuerdo.
Claro.
Es buenísima.
Es tremendo, pero vamos a ver qué asunción de responsabilidad ha hecho Yolanda Díaz y todas aplaudíamos lo que había dicho y ahora resulta que es política de la buena. ¿A qué se refiere?
Y no me digan que no es buenísimo también lo de hablar en tercera persona. Yolanda Díaz no se va, pero ¿quién es Yolanda Díaz? ¿Es usted o no?
Ha puesto la música de esa serie Enredo de los años 70, pero yo hubiera puesto la de Barrio Sésamo para que nos explique cómo Epi Blas está dentro o está fuera. A ver, ¿te acuerdas aquel gag? Sí. Epi salía por la puerta. Ahora estoy dentro, ahora estoy fuera. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, ¿dónde está Yolanda Díaz? ¿Está dentro, está fuera? Se va.
Al fin y al cabo no deja de ser Sumar, es decir, su posesivo y Mar, pues todo suyo.
Más lo demás.
No, yo soy Román Rodríguez y digo lo mismo el viernes. Me voy, pero no me voy.
Le pongo el corte.
Exacto. Ay, señor. 7:29.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAV, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy. Tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets. Solo en McDonald's.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La semana pasada de esos brotes de sarampión y claro, esto ha encendido algunas alarmas y por eso desde Salud Pública se está comprobando si los sanitarios todos tienen la vacunación. No vaya a ser que le afecte a alguno de ellos. Álvaro Torres Lala es el responsable del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y tenemos a los profesionales sanitarios todos vacunados o hay algunos que no están vacunados?
A ver, vamos a ver, cuando nosotros encontramos estos brotes, que no son únicos de Canarias, estamos teniendo brotes en toda la península y en muchos países occidentales, porque la cobertura vacunal está bajando y sobre todo bajó un poquito después de la pandemia en determinadas áreas, lo cierto es que tenemos que comprobar el estado vacunal y las personas que están más expuestas, pues lógicamente son los sanitarios. Nosotros lo que hemos hecho es una nota informativa para que todos los servicios de prevención de riesgos laborales actualicen las cartillas vacunales de sus trabajadores sanitarios priorizando naturalmente los que están en contacto con niños.
Uh-huh. Y está todo el mundo, entiendo, alineado con esta tesis de verificar si están vacunados o no, y si no están vacunados, ¿se les vacuna, Álvaro?
Claro, naturalmente. El protocolo no está escrito como tal, pero sí yo he tenido muchos contactos con gente, con responsables de estas unidades de relación de puestos de trabajo y de prevención de riesgos laborales. Nosotros lo que yo les he aconsejado es que soliciten las cartillas vacunales infantiles de estos personal sanitario, y en caso de que no tengan, porque por lo que sea se han quedado en las casas de los padres o los han perdido y no hayan estado todavía informatizadas, hay una prueba que puede determinar si realmente estás o no protegido frente al sarampión. Entonces que realicen esa prueba, y si la prueba sale negativa, pues entonces pasaríamos a vacunarles.
Sí, porque claro, habrá gente que saber dónde tiene la cartilla de vacunación de la infancia, ¿no?
Claro, yo mismo la he perdido, tengo que confesarlo, ¿no? Yo ya tengo cierta edad, yo tengo ya más de 60 años, la cartilla, ¿ves? Pues sabe por dónde andará en casa de mis padres, pero lo cierto es que ahora es informatizada, entonces claro, es más difícil perderla, simplemente entras en mi historia del Servicio General de Salud y ahí tiene que estar escrito, ¿no? Ya no hay que llevar una cartilla física, ¿no? Sino que está la base informatizada. Pero bueno, si alguno tiene la edad suficiente como para que esto no haya ocurrido, bueno, pues se le puede hacer esta prueba y comprobar si está o no vacunado. Parece bastante razonable que los sanitarios que estamos más en contacto con la población, bueno, pues estemos protegidos y además demos ejemplo de una buena maniobra de intervención preventiva como es la vacunación.
Porque Álvaro, y si vamos a ver, si las personas dicen, mira, que me hago la probita para saber si estoy vacunado o no, porque no recuerdo si me vacuné, no recuerdo dónde está esa cartilla de vacunación, y sale que no se ha vacunado, y el profesional sanitario dice, ¿y no me quiero vacunar?
Pues si no se quiere vacunar, no se quiere vacunar. Nosotros no podemos obligarle. En España las vacunas no son obligatorias, ni siquiera en el ámbito sanitario, son muy altamente recomendables, pero no nos ha ido mal. Nuestras coberturas vacunales son de las más altas de Europa Occidental. Entonces, un poco la tesis que está entre las personas que nos dedicamos a la vacunación es que lo que funciona, mejor no tocarlo. Entonces, nosotros sí es verdad que hay algunas voces que hablan de hacer obligatorio el tema, pero en general yo creo que la cordura es la que se impone y dice, mira, está funcionando, mejor es no hacer obligación nada, porque igual vamos a tener un efecto rebote.
Álvaro, ¿y qué le puede pasar a una persona mayor que no esté vacunada de sarampión si lo pilla por uno de estos brotes?
Bueno, el sarampión es una enfermedad que es porcentual, por llamarlo de alguna manera. Sí, normalmente era una enfermedad que la pasábamos todos, incluso es curioso, te lo he contado una anécdota, que a mí me contaban en la carrera. Yo no la he comprobado, pero creo que es así, que los egipcios decían que era algo parte que estaba en el crecimiento natural. Los niños pierden los dientes, pasan el sarampión y crecen. O sea, era como que todo el mundo lo pasaba. Pero claro, el problema es que hay un porcentaje pequeño de personas que lo puede pasar de una manera grave. Claro, si todo el mundo lo pasa, aunque el porcentaje sea pequeño, el número de frecuencias es elevado. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que nosotros hemos tenido, pues se desarrolló una neumonía por sarampión y hubo que ingresar a la niña. Entonces, esto no es lo frecuente, es un porcentaje pequeño, pero puede ocurrir. Por lo tanto, la mayoría de las personas o bien estamos vacunados o bien hemos pasado el sarampión por la edad que tenemos. Así que el porcentaje de personas que no lo han pasado es muy pequeño y es el que nosotros pensamos que es importante detectar, sobre todo en personas sanitarias. Es decir, las personas que no sean sanitarias, no es necesario que se lo hagan.
Claro, porque de momento tenemos altos porcentajes de vacunación, ¿no? O estamos viendo aquí ya también padres que deciden no vacunar a sus hijos de sarampión y de otras patologías.
Los estamos empezando a ver. No son muchos, pero sí que es verdad que los estamos empezando a ver. Y de ahí que la labor nuestra sea de manera continua promover el uso racional de esta herramienta tan potente como es la vacunación, pero siempre en base al convencimiento. Es decir, es muchísimo mejor para su hijo estar vacunado que, por ejemplo, pasar la enfermedad natural, que es uno de los motivos por los cuales hay personas que no quieren vacunar a sus hijos, que piensan que pasar la enfermedad de manera natural es más natural, es mejor. Bueno, no es cierto. Puedes correr el riesgo de tener un problema con tu hijo y eso pues no debería ocurrir, ¿no?, cuando tenemos la vacunación. Pero ya te digo que en todas nuestras estrategias se basan en poder convencer, no obligar.
Álvaro, si estás vacunado y te llega el sarampión, no tienes problemas, ¿no?
En principio no. De nuevo, estamos en medicina, no hay nada 100%. Es verdad que hay descritos muy pocos casos de sarampión en vacunados, pero son casos muy leves, que pueden durar uno o dos días, la enfermedad natural puede durar de 10 a 14, y lo que hemos comprobado es que las personas vacunadas, por ejemplo, no difunden la enfermedad. O sea, el virus se multiplica tan poco en una persona vacunada que no es capaz de difundir este proceso. Entonces pasamos el amplio muy leve y ya está.
Álvaro, me pregunta aquí Luis en nuestro WhatsApp, en el 610-1080-10, si tienen alguna duda más, aprovechen los oyentes, 610-1080-10. Me pregunta aquí Luis que él no recuerda si está vacunado, que si se puede hacer esa prueba para saber si está vacunado, si puede ir al centro de salud y hacerse la prueba.
Sí, si se lo solicita y hay un argumento fuerte para hacérselo, se lo puede hacer. Pero nosotros no estamos recomendando a la población general, ¿eh? Solamente estamos recomendando a las personas que pueden estar expuestas, como son los sanitarios, y que además a su vez podrían dar lugar a un brote dentro de un hospital o dentro de salud, que no parece razonable, ¿no? Entonces, a la población general nosotros no se lo estamos recomendando. Además, hay una cuestión. Todos los que han nacido previos al año 80, es un poco estadístico, ¿eh? Puede haber errores. Pensamos que han pasado la enfermedad de manera natural, porque hasta el año 80 la vacunación no era masiva. Entonces, el virus circulaba de manera libre. Y, por lo tanto, la mayoría de las personas lo hemos pasado de manera natural.
Álvaro, y ya hay profesionales sanitarios que se han hecho esa prueba, han visto que no estaban vacunados, claro, y se han vacunado.
Claro, yo no llevo directamente esto, ya digo que yo lo que he hecho ha sido hablar con algunos responsables de prevención de riesgos laborales sanitarios que me han hecho llegar sus dudas, yo les he dicho pues un poco cómo veía yo el planteamiento, y sí, poco a poco lo han empezado a decir, esto no es una actuación de urgencia, evidentemente, o sea, no estamos ante una situación donde tengamos muchos brotes de sarampión, hemos tenido uno, donde ya hemos hecho la biología molecular del virus y procede de la parte este de Europa, Rumanía, Bulgaria, Ucrania. O sea, es un virus que ha tenido su origen en esta zona, ha dado lugar a 4 casos, es decir, que no estamos ante una situación de emergencia. Esto es alguna cosa que dentro de lo que son los exámenes habituales de salud del profesional sanitario, pues se pediría o no se pediría según las condiciones. Es decir, no hay que ir masivamente, ni mucho menos.
O sea, que es un sarampión importado.
Sí, eso es lo que pensamos. Aquí no hay sarampión en Canarias desde hace muchísimos años. Entonces, claro, cuando aparece un caso, empezamos inmediatamente a investigar de dónde ha podido venir.
¿Y viene de fuera en personas que no se han vacunado?
Claro, hay países de Europa que tienen unas coberturas vacunales mucho más bajas que las nuestras, ¿no? Y hay países de Europa que están teniendo brotes importantes de miles de personas con sarampión. No es el caso de España. Entonces, claro, cuando nos aparece un caso de sarampión aislado, pues lo primero que tenemos que ver es de dónde viene, ¿no? El año pasado tuvimos algunas sospechas, pero hace 2 o 3 años sí que hubo casos. Entonces, se puede mirar de dónde viene el virus con esta secuenciación masiva que hacen los microbiólogos. Y dice, pues mira, viene de Ucrania, viene de Marruecos, viene de la India. Es decir, que esto nos ayuda mucho para saber de dónde han podido venir. Autóctonos no hay de momento.
Y Mari me pregunta, Álvaro, que para estar plenamente protegido, si tiene que ser también la dosis de refuerzo o solo con la primera ya estás protegido.
Hombre, estamos seguros que estás protegido con las 2 dosis. Con solamente una dosis no te lo aseguro al 100%.
Bueno, pues esperemos que esto no se complique, Álvaro, ¿no? No vayamos a tener un disgusto ahora con el sarampión, que como acaba de explicar, ya lo teníamos aquí superado, no teníamos sarampión aquí y ahora resulta que estamos importando casos de fuera.
Mira, la situación es que vivimos en una aldea global, ya no hay fronteras, entonces nosotros estamos preparados porque esto va a seguir ocurriendo. Va a dar lugar a pequeños brotes porque la población canaria está inmunizada, pero claro, siempre encuentra alguna persona que no lo está y puede dar lugar a pequeñas cadenas. Estamos preparados para eso.
Álvaro Torres Lanas, el responsable del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública. Gracias por las aclaraciones, Álvaro. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues ya lo ven ustedes, ¿no? Importando casos de sarampión. Cuando pensábamos que esto lo teníamos ya superado y que lo teníamos controlado, no solamente aquí en Canarias, sino en Europa, pues resulta que empiezan a saltar casos de sarampión. Por un lado, porque hay países donde no tienen la suerte de tener el calendario de vacunaciones que tenemos nosotros, y por otro lado, porque hay gente que decide no vacunarse. Ojo a esto, ¿no? Sobre todo a los padres que han tomado la decisión de no vacunar a sus hijos, que estaban protegidos porque la mayoría estaban vacunados, pero ahora sí empiezan a venir casos de gente que no está vacunada con sarampión, pues puede tocar a uno de esos niños que no están vacunados, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Y después, por supuesto, los profesionales sanitarios que están asistiendo a este tipo de personas, pues a realizarse la prueba y ver si tienen la vacuna o no, porque como les pille encima de mayores, pues a ver las consecuencias que puede tener. 7:43.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
En COPE no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12:30 de radio.
Gracias a ti, Ángel Expósito también crece. Cada vez sois más los que buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Madrid.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia. Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia en todas sus emisoras.
Por eso queremos dar las gracias a los 141.000 oyentes que, como tú, hacéis que COPE en Canarias siga creciendo.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, o dos horas, o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el Pepe y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a recuperar lo que nos decía ayer José Antonio Valbuena, el que fue consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado, que está enfadado porque su sucesor, Mariano Hernández Zapata, va a modificar la ley de cambio climático, que fue la gran ley, ¿no? La ley paradigmática del Ejecutivo anterior.
Zapata, de forma muy astuta y un poco azorrada, es que esa bilateral se celebró y fue presidida por el gobierno del Pacto de las Flores. Por lo que dice, es un experto en mentir y en vender humo y en dar las vueltas a las cosas, ¿no? Parece que esa fue una comisión bilateral de ayer, ¿no? Lleva un año esa comisión bilateral celebrada Y no lo digo yo, cualquiera lo puede consultar en el Boletín Oficial de Canarias el 19 de junio del año 2023, y lo que hay son matices interpretativos.
Bueno, el propio José Antonio Valbuena, en la conversación que manteníamos ayer, reconocía que había que modificar como 11 artículos porque hacían injerencia o mantenían injerencia con el Estado, ¿no? Y solo nos faltaba, le decía yo, ir al Constitucional también por la Ley de Cambio Climático, que ya estamos ya a punto de hacerlo con en la competencia de costa. Los propios empresarios y los industriales pues avalan esa modificación de la Ley de Cambio Climático porque entienden que hay algunos puntos de esa ley que no se pueden aplicar, ¿no? Por eso, por ejemplo, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, aunque está a la espera de conocer un poco los detalles de ese cambio, dice que de entrada las modificaciones suenan bien. Pedro, buenos días.
Buenos días.
Había muchos puntos que
son. No conocemos el detalle. Uh-huh. No, es que no conocemos los detalles del cambio.
Del cambio, ¿no?
Pero tampoco. Sí.
Pero sí que pero conoce la anterior ley, ¿no? Y bueno, muchos empresarios se quejaban de que era muy difícil de aplicar, ¿no?
Sí, claro, pero es verdad que ya que estamos analizando y tenemos que hablar de lo que viene, sí que nos suena bien lo que se nos ha explicado e incluso pues intentar además avanzar algo más en el cambio climático con mejorar o facilitar y agilizar en zonas antropizadas pues poder instalar energías renovables. Nosotros de hecho lo que tenemos el lunes es una reunión con el consejero en el que queremos que nos desgrane in situ, nos desgrane un poco cuál es, por dónde van exactamente las cosas. Yo he tenido ya conversaciones con el consejero, él me ha dado una pincelada, y la verdad que el que se simplifique, el que se agilice todos los trámites administrativos y el que se evite posible litigiosidad, pues nos suena bien. Y además de eso, creo que todos estamos en la línea, como están las empresas, en avanzar en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de nuestra economía. Pero para hacerlo, no solo decirlo, hay que facilitar los trámites para que se pueda hacer.
Sí, sí, sí. No, y sobre todo que no sea una nueva ley que lo que suponga es una suma tediosa de burocracia adicional, ¿no?
Efectivamente. Esa es una de las cosas en las que el consejero, en sus explicaciones iniciales, me ha insistido en que va en esa línea. Nosotros ya haremos una valoración más profunda cuando la tengamos ya más desgranada, pero en principio le digo, las líneas por las que ha ido es por líneas por las que apostamos desde el principio nosotros, por avanzar en la lucha contra el cambio climático, en la descarbonización de nuestra economía, en la instalación de energías renovables como forma de luchar contra el cambio climático y también por ser más eficientes energéticamente y además abaratar la factura eléctrica de las empresas, y por lo tanto en esa línea estamos bien. Pero claro, que se haga de una forma simplificada, de una forma ágil y que no estemos con problemas. Con lo cual entendemos que todo lo que vaya en esta línea va a contar con nuestro apoyo.
Yo le decía ayer a José Antonio Valbuena que si todo funciona tan bien como la concesión de las ayudas a la fotovoltaica, que le llega a los solicitantes la determinación de que se ha concedido la ayuda y después tienen que mandar toda la documentación otra vez, digo, pero qué eficacia es esta en la administración, Dios.
No, yo creo que todo lo que sea, todos los proyectos, desconozco exactamente el caso que me comenta, pero que es verdad que todos los procesos administrativos deberían ir para cumplir el objetivo para que está una determinada acción. Y es verdad que hay muchas veces que los procedimientos administrativos lo que hacen es embarran y engorronan la forma en la que se consigue el objetivo. Por lo tanto, simplificación y agilización administrativa es lo que reclamamos desde la Confederación Canaria de Empresarios. Lo hemos demandado, lo seguimos demandando y lo demandaremos en el futuro.
Pues a ver si es verdad, a ver si conseguimos una ley que efectivamente trabaje por evitar el cambio climático, por seguir avanzando en el cambio climático, pero al mismo tiempo que no suponga un palo y en las ruedas a la hora de avanzar, ¿no? Porque vamos, ya bastante tienen los empresarios con luchar en el día a día por sacar adelante su empresa como para estar luchando con las administraciones, ¿no?
Sí, nosotros vamos a estar siempre en esa línea. Primero, lucha contra el cambio climático y descarbonización de nuestra economía, que eso es fundamental para la sostenibilidad de nuestra tierra. Y bueno, todo eso que se haga con trámites ágiles, con trámites simples y que ayuden a conseguir el objetivo y, como dice usted, que pongan palos en las ruedas para conseguirlo. Todo lo que sea paralizar, retrasar, hay que eliminarlo.
¿En 2040 estamos descarbonizados o estamos carbonizados, Pedro?
No, yo creo que el 2040 todavía no estaremos descarbonizados del todo. Yo siempre digo que muchas veces nos ponemos objetivos para correr, pero mire, hemos dado un gran salto en estos últimos años. Yo creo que la llegada del salto de Girasoria va a suponer un revulsivo importante para Canarias, y esperemos que pronto también en Tenerife haya también otro almacenamiento similar, y luego ya a poquito con interconexiones consigamos un avance importante en la descarbonización.
Pedro Ortega es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Muchas gracias por atendernos, Pedro. Un abrazo fuerte. Buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Pues sí, me apuntó la idea por aquí un oyente de 2040 descarbonizados. No, lo que vamos a estar es carbonizado, pues vamos, totalmente, porque si el ritmo es el que llevamos, ¿no? Que en vez de dar facilidades para que la gente se pase a la fotovoltaica o se pase al coche eléctrico, lo que damos son pegas. Aquí me estaba escribiendo esta mañana cuando tocó el tema, me decía Maika que 3 años esperando por la subvención. Y claro, si son 3 años y este gobierno lleva 1 año, pues 2 años le tocan a José Antonio Valbuena, que era lo que le decíamos ayer. Y bueno, y 3 años esperando, y me imagino que todavía no le ha llegado si se la conceden o no, porque sepa Maika que cuando se la concedan, sí, exacto, que guarde todos los papeles, me está apuntando a nuestro técnico Alberto Díaz, que guarde los papeles, porque efectivamente cuando le llegue la comunicación de que le han concedido la subvención, le van a pedir otra vez todos los papeles, así que téngalo en una carpetita todos guardados, porque en breve, si tiene suerte y le dan la subvención, se lo van a pedir todo otra vez. Esto hay que planteárselo, porque esto funcionamos así en todo. O sea, ¿qué eficiencia tiene la administración que te pide toda la documentación, se la mandas, con esa documentación determinan que tienen que concederte la subvención y después te la piden otra vez? ¿Así estamos? Claro, después dicen, no, es que nos falta personal. Claro, que si hacemos las cosas 3 veces, normal que nos falte personal. Yo no les cuento nada. Si después tenemos un asunto que atender a partir de las 3 de la tarde y nos dicen, no, a partir de las 3 de la tarde no tenemos a nadie que pueda ir. Me estoy acordando ahora de un vertido que se produjo en Santa Cruz de Tenerife, en el muelle de la Hondura, y denunciaron unos pescadores que estaban pasando por allí y dijeron, no tenemos a ningún técnico que vaya a tomar muestra, porque ya son más de las 3 de la tarde. Iremos mañana. Y fueron al día siguiente, y claro, ya el vertido había desaparecido. Hombre, claro, al día siguiente, si no ha desaparecido, imagínense ustedes la magnitud del vertido, ¿no? Pero bueno, así nos va, ¿no? Y después, pues nada, pues pediremos más personal. Pero más personal no sabemos muy bien para qué. Porque fíjense ustedes otro ejemplo de esto, ¿no? De lo que estamos hablando. El de las pérdidas de agua. El de las pérdidas de agua, que en algunos municipios llega al 60%. ¿Dónde están los inspectores que tienen que estar revisando esas canalizaciones para ver dónde están los puntos de pérdida de agua? Porque después lo que nos encontramos es con viticultores como Romeo, que es el que se dedica a ir por ahí mirando dónde hay pérdidas de agua, y es el que avisa, un viticultor. ¿Y el personal que tiene que tener cabildo y ayuntamientos dedicados a esto, dónde está? Pero es más, por lo que dice Romeo, pues lo tienen como una mosca cojonera, porque claro, cada vez que ve una pérdida de agua está llamando, pues es una molestia al hombre. Pues que deberíamos estar todos implicados en esto. Y después, lo que denuncian desde Asaga. Y yo creo que tienen razón. O sea, todos los ciudadanos no tienen límite en el consumo de agua. Pero a los agricultores les cerramos el grifo. En algunos municipios, recortes de agua. En el municipio de al lado, pues ya era una piscina. Oye, si tenemos falta de agua, vamos a funcionar como una isla, como un todo. Y si hay un municipio que lo está pasando mal, a lo mejor el de al lado le tiene que echar una mano, o por lo menos no despilfarran en el municipio de al lado, porque es que si no, esto no se entiende. Bueno, vamos a escuchar unos consejitos y a la vuelta tenemos ya, bueno, ya tenemos a Mariano Hernández Zapata, que es el consejero de Transición Ecológica y Energía. Mariano, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Bueno, vamos a recuperar lo que decía ayer José Antonio Valbuena sobre usted, porque se despachó a gusto.
Zapata, de forma muy astuta y un poco azorrada, es que esa bilateral se celebró y fue presidida por el gobierno del Pacto de las Flores. Por parece, por lo que dice, es un experto en mentir y en vender humo y en dar las vueltas a las cosas, ¿no? Parece que esa fue una comisión bilateral de ayer, ¿no? Lleva 1 año esa comisión bilateral celebrada. Y no lo digo yo, cualquiera lo puede consultar en el Boletín Oficial de Canadá el 19 de junio del año 2023, y lo que hay son matices interpretativos.
Azorrado y experto en mentir, casi nada, Mariano.
Oye, si el hombre se queda a gusto, pues bien para todo.
¿O desahogarse se desahogó?
Pues bien, yo creo que no voy a entrar, ni creo que merece que me ponga a la altura de él, y nosotros vamos a seguir en la línea de trabajar. A lo mejor hay quien le molesta, ¿no?, que trabajemos y que hagamos lo que no fueron capaces de hacer otros y que se está demostrando en apenas 10 meses.
No. Hombre, los que lean el titular, Mariano Hernández Zapata se carga la ley del cambio climático, pensarán, Mariano no es nada respetuoso con el medio ambiente.
Bueno, que crean lo que, si solo nos quedamos con el titular, probablemente, ¿no? Nada más allá de la realidad, nosotros lo que proponemos es una modificación de ley de cambio climático, proponemos una nueva ley de cambio climático por la Comisión Bilateral, que establece que 11 artículos se inmiscuyen en otras competencias e incluso tienen visos de inconstitucionalidad, lo podía haber dicho si ellos presidieron esa comisión, le afeó la ley su propio ministerio del Partido Socialista, y esas modificaciones había que introducirlas en la ley, de manera obligatoria. Las hemos introducido en la ley.
O sea, que había que modificarla sí o sí.
Había que modificarla sí o sí, no había otra opción. Y es lo que hemos hecho, y hemos aprovechado, además, no solo por la Comisión Bilateral, por propio